Agradezco a Marcos por haber hecho un ajuste de calendario, puesto que se entendía que yo venía la semana que viniese, pero con el fallecimiento de Carlos adelanté la venida a Barcelona y ya veremos qué pasa con... Por ahí queda un billete de avión de ida y vuelta, el que lo quiera lo puede usar. Estamos en el mes de marzo y empezando ya a encarar la Semana Santa para nosotros. Semana Santa es una linda oportunidad de seguir predicando el Evangelio aquí en nuestras iglesias de Torrevieja. Este año vamos a hacer el sábado de Domingo de Ramos. Ese sábado hacemos la inauguración del nuevo templo. Esperamos que esté ya para ese día. Y luego a lo largo de la semana, Jueves Santo, Viernes Santo, tenemos cultos. Tenemos un culto de alba. Nos ponemos allí a la oscuridad, esperando que suba el sol con frío. A veces, otras veces no tanto frío. Y yo no sé por qué últimamente se les ha dado por bautizarse en el culto de alba. Pero yo ya le dije al pastor Carlos que él se encargaba de los bautismos del culto de alba. Pero sí, Semana Santa es nuestra semana especial, es cuando nosotros tenemos que estar enfocados en el Señor Jesús. Y yo tomé la decisión en nuestra iglesia de que este mes yo lo iba a enfocar a prepararnos para Semana Santa y hablar de temas que llevaban a o concluían con la Semana Santa. Así que si por título, el título que hemos dado a este mensaje es El Rey que necesitamos, pero nunca quisimos. Vamos a ver si podemos entender a dónde queremos ir. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, siempre agradecidos de poder abrir tu palabra con libertad, poder predicarla, Señor, con denuedo, con esa seguridad de que ella es para nosotros pan y vida. Y recordar, Señor, recordar qué fue lo que en ella dejaste plasmado para nuestro entendimiento. Gracias te damos, Padre, pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Marcos nos leyó, valga la redundancia, 8:29 al 34. Y yo quiero leer el versículo con los que vamos a terminar. Ya veréis por dónde es que va a ir esto. Quiero leeros Marcos 10:33. Marcos 10:33. Y aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles. Y si oímos esas palabras, lo que nos damos cuenta es que el camino del Calvario fue un camino de confusión, no de confianza para aquellos primeros discípulos. Vamos a mirar tres pasajes, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10. Y en estos tres pasajes tenemos una repetición en la cual Jesús va preparando a sus discípulos diciéndoles: vamos a ir a Jerusalén y las cosas no van a ir muy bien. El pasaje que nos acaba de leer Marcos, recordarán que termina con Pedro diciéndole a Jesús: esto no puede ser. Y nosotros siempre nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué no entendían ellos? ¿O por qué parecía que no entendiesen? Así que En estos vemos tres veces a Jesús explicar a estos hombres lo que significa para él, para Jesús, ser el Mesías. ¿Qué significa para Jesús? ¿Qué significaba para el Mesías ser el Mesías? En sí fue una historia horrible, pero llena de esperanza. El asesinato del rey prometido y luego una resurrección inexplicable y sin precedentes. Todo esto estaba muy por encima de las cabezas miopes y hambrientas de gloria de Pedro, Jacobo, Juan y de los demás. Y a veces no nos damos cuenta que ellos sí seguían al maestro, pero fue un proceso. Para ellos fue un proceso. Primero de tener un rabino hasta llegar Tomás en aquella noche y decir: mi Dios y mi Señor y mi Dios. Fue un proceso para ellos. La ignorancia de ellos, las respuestas incorrectas, resaltan en sí el surco impío en el corazón, no solo de ellos, sino de, en realidad, de toda la humanidad. Sus errores no eran exclusivos de la de esos pescadores en ese primer siglo, en ese momento. Desafortunadamente, son también los errores que comete la iglesia hoy, al no entender qué es, quién es el Mesías. Mientras esperamos los horrores que han de venir de Viernes Santo, la gloria del domingo de resurrección, de la victoria, ese día de Pascua, tenemos que preguntarnos una vez más lo que Jesús le pregunta a ellos: ¿quién decimos que es este Jesús? ¿Quién es? Yo no sé si a ti te lo han preguntado, voy a suponer que en alguna ocasión alguien te ha preguntado a ti: bueno, ¿y quién es Jesús para ti? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos? En Marcos 8:29 Jesús hace la pregunta: ¿es Él el Cristo? Y lo pregunto en términos de Dios. Es decir, ¿es Él el Cristo? Pero en los términos de Dios, no en los nuestros. ¿O es simplemente Jesús la clave sabia, todopoderosa, para algo o para alguien? O si lo decimos de una forma mucho más contemporánea, ¿qué es? ¿Una patita de conejo? De suerte que nos encontramos a lo largo del camino. Y wow, qué buena suerte tuve de conocer de Jesús, mi patita de conejo. Lo cual nos lleva a nosotros a nuestro primer punto. Quiero que empiecen pensando en esto. Jesús es el rey que necesitamos. Desde luego sí. Pero que no necesariamente quisimos. No entendimos lo que era ese Mesías. Lo cual nos lleva al primer punto. El primer punto es Marcos 8, el segundo punto es Marcos 9, el tercer punto es Marcos 10. Esto no es complicado. Y es una continua repetición de Jesús de lo mismo. Y lo más triste es que después de cada repetición, ellos cometen el mismo error de no entender. No entendían. Y lo dicen. El drama comienza en el primer punto, donde decimos: el hijo de sufrimiento, no de consuelo. El hijo de sufrimiento, no de consuelo. El drama comienza con esa pregunta en este pasaje. ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, contesta Pedro en el versículo 29. Ahora, es verdad, Pedro estaba al mismo tiempo muy bien en cierto, pero muestra que estaba equivocado. Dijo las palabras correctas, pero ni entendía lo que él estaba diciendo. La palabra Cristo encajaba en todos los aspectos. Lo dijo correctamente. Era la respuesta correcta, pero a pesar de que el perfil de Pedro, del prometido, se fuese correcto, como dijo, el Cristo, cayó lamentablemente muy corto en explicar quién era él. Lo sabemos por el resultado. Jesús va a pintar un retrato más detallado de qué quiere decir Cristo. Él lo va a retratar. Él va a retratar al Mesías. La descripción del trabajo del ser humano más importante que jamás haya existido. Jesús va a retratar aquella obra que marcaría el pasado judío y el futuro de los gentiles. Comenzó en el versículo 31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por todos los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y nuestro hermano Pedro, probablemente representando al resto de los discípulos, despreciando la idea de un Cristo sufrido, de un Cristo sufriente, por eso inmediatamente se pone delante de Jesús, versículo 32, habiendo identificado correctamente al Cristo, entonces presumió tener la perspectiva y la autoridad correcta para querer llamarle a Jesús a la atención. Como te has equivocado. Este no es el Cristo que queremos. Pero es que él no entendía que era el Cristo que necesitaban. En el versículo 32 de ese pasaje nos dice a nosotros, permítanme en esto, les decía, declarando, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, dice la Valera del 60, a reprenderlo. Y uno tiene que decir, pero ¿quién? ¿En qué cabeza? Ah, no, es que él lo quería mucho y no quería perderlo. Pero seguía sin entender. El único salvador que verdaderamente salva, solo salva a través del sufrimiento. La cruz fue el único medio de hacer los pecadores justos ante un Dios santo. Sin la cruz no hubiéramos podido ver a Dios. Nuestra salvación fue comprada con sufrimiento y será sellada y preservada con sufrimiento. Si me pueden poner Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. En la cual Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No fuimos comprados con consuelo. A veces se nos olvida. Esto fue todo el resultado de gran sufrimiento. No consuelo. No fuiste comprado con consuelo. No obstante, tenemos que ser leales a la palabra y se nos promete consuelo. Sí, se nos promete consuelo en la vida cristiana. Y por ello, si queréis, si me pueden poner 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. En 2 de Corintios 1, 4, nos dice a nosotros, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay consuelo, somos consolados, pero no fuimos comprados con consuelo, fuimos comprados con sufrimiento. No podemos de ninguna forma olvidar eso. No es una imitación barata el consuelo, no la imitación que también a veces creo que nosotros queremos aferrarnos a un consuelo que simplemente es saciar nuestros deseos o nuestro mal entendimiento de qué es o quién es el Mesías. Pedro le dice: no puede ser. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén a sufrir? No puede ser. Un Mesías sufriente, no puede ser. Y recordamos una realidad. Las recompensas de seguir a Jesús no llegarán en su totalidad hoy. Quise decir esto en el sepelio de Carlos, pero que le das a un predicador un micrófono y puede ser bastante complicado. Pero no me sentí libre de seguir. Pero es una realidad, las recompensas de seguir a Jesús no llegarán en su totalidad hoy, pero superarán cualquier otra cosa que podamos haber esperado cuando estemos con Él. En ningún momento a nosotros se nos promete que todo va a ir bien. Estamos empezando a pensar en Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? Es la pasión. Es la total revelación del Mesías. No a través de milagros, de sanidades, de arreglar las situaciones sociales en el mundo en el que él estaba. No, de sufrir. De identificarse con el sufrimiento del Mesías de Isaías, de sufrir. Si nos acercamos al crucificado esperando que nos haga la vida más fácil, más cómoda, no lo estamos escuchando con claridad. No es una promesa. Puede llegar a ser una posibilidad en algunos casos y en algunas sociedades y de algunas formas, en otras sociedades, identificarse con Cristo es saber que vas a sufrir. Tal vez cuando tenemos esa exposición, cuando somos expuestos a esas culturas, volvemos a Occidente y nos damos cuenta que lo que perdemos, porque estamos muy cómodos y porque escuchamos de que fuimos comprados para consuelo. por consuelo, para consuelo, y en ningún momento hablamos de sufrimiento. Jesús concluye esta porción del 8 diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si desempacamos eso, en ningún momento llegaremos a la conclusión de comodidad, ni siquiera sanidad. Llegaremos a la conclusión que una cruz no es algo cómodo. Segundo punto, segunda ocasión que Jesús demuestra que aunque es el rey que necesitamos, no es el que nosotros en realidad quisimos. Segundo punto, elijo de muerte, luego vida. Marcos 9, versículos 30 al 31. Jesús les cuenta la historia del Calvario antes de que suceda una vez más. Una vez más. Marcos 9, versículos 30 al 31. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía. Esas son clases privadas, cosas que él quería que ellos y solo ellos entendiesen. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Por favor, les llamo la atención al versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Segunda vez que les revela a ellos que el Mesías va a sufrir, va a morir. Y les dice: pero no se preocupen porque resucitará al tercer día. Muchos de los seguidores de Jesús pensaron que Jesús vino a rescatar y a reinar en ese instinto momento, que Él venía a poner todo en orden. Era el entendimiento teológico que algunos de los rabinos habían presentado en esa espera del Mesías, que Él sería el que quitaría ese yugo romano de encima de ellos. Anticiparon una libertad física, política, de ese dominio opresivo. Para ellos el Cristo era la clave de sus promesas inmediatas a sus necesidades. No cometas nunca el error de decirle a alguien: recibe a Jesús y todo te irá bien. Porque cuando no vaya bien, tendrás que explicar por qué no va bien. La vida ahora era lo que querían. La libertad ahora. El poder ahora. Pero Jesús caminaba hacia la cruz y les dice: esperemos. Les dice: ser pacientes. Las recompensas de seguirme, de encontrar vida en mí, no llegarán hoy en su totalidad, pero superarán con creces cualquier otra cosa que podráis haber esperado. Fe en saber que hemos sido comprados con sufrimiento. En esta historia de vida, de esperanza, de libertad, primero viene la muerte y luego la vida. Primero la oscuridad y luego la luz. Luz liberadora, intocable, inescrutable, difícil, imposible de explicar. La luz en la que la palabra nos dice que hemos de andar. Y llegamos al tercer punto, que volvemos a repetir. Es la tercera vez que Jesús les va a repetir la misma, el mismo concepto, esta vez en el capítulo 10, versículos 32 al 34. Y llamamos este último punto el hijo del rechazo, no de aprobación, el hijo del rechazo. Es la tercera vez que Jesús los prepara a ellos y a nosotros para su muerte. Versículo 32 al 34 del capítulo 10. Y dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. Esta vez sí van por última vez a Jerusalén. Esta vez ya no es algo que él les decía que va a ocurrir en el futuro. Está a la vuelta. Van a llegar a Betsabé, van a estar allí, van a buscar un pollino y al día siguiente tomaremos esa llamada entrada triunfal. Y comenzará esa última semana de pasión. Y Jesús les dice: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y si quieres leer algo triste, sigue leyendo. Porque Juan y Jacob, los dos hermanos de trueno, vienen y le dicen: Señor, cuando entres en tu trono, ¿qué tal si yo a la derecha y mi hermano a la izquierda? Todavía no entendían. Todavía no entendían. Debemos rendirnos al rey que realmente necesitamos, no al que podríamos haber imaginado para nosotros mismos. Mira, yo creo que no es ninguna delirio mío. Creo que todos podríamos estar en la misma situación. Me gustaría una vida un poco más relajada, tranquilita. Me gustaría menos dolor, menos funerales, menos hacienda molestándome. Me gustaría una vida más, ¿sabes?, al sol, con el vasito de Coca-Cola y, qué sé, leyendo caricaturas. Pero no es a lo que Dios nos ha salvado. Y no es lo que debemos de estar vendiendo o tratando de venderle a las personas. Los discípulos ciertamente imaginaron que habría oportunidad o ocasión en Jerusalén, que habría oposición, pero no a ellos y en el nivel que ellos la esperaban. Lo que esperaban era una toma de posesión hostil, sí, sabían que no iba a ser fácil. Y eso sucedió, pero lo que esperaban era que Roma fuera la herida, no el rey. Ellos esperaban que este Mesías hiriese a Roma. no que Roma le hiriese a él. Estaban felices de tener un rey opuesto, pero no uno rechazado. Ciertamente no uno que fue traicionado, torturado y ejecutado. No. Jesús no vino a comprar la aprobación de los demás. Había que redimir la humanidad pasada y la humanidad futura, y solo se iba a hacer a través del sufrimiento. Isaías 53 nos dice: Él fue despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. ¿Por qué? Porque es la aprobación de Dios lo que necesitamos desesperadamente, no la aprobación de los hombres. La aprobación de Dios no viene por la opinión pública, la popular, sino por la intervención divina. Se llama, dentro del contexto bíblico, la sustitución. La sustitución de su propio Hijo en nuestro lugar. Si a Dios le costó tanto, y creo que nosotros esa parte medio la entendemos, la vemos desde un punto de vista como padres, y pensamos en el hecho de entregar un hijo, y pensamos, esto tuvo que haber sido muy difícil. Si a esa parte la entendemos un poquito, muy poquito, pero medio la entendemos, ¿por qué se nos da a pensar de que si a Él le costó tanto, a nosotros nos va a costar nada? Creo que en parte por la continua repetición de que el Evangelio es gratis, de que la salvación es gratis. Pero yo quisiera que explicáramos eso. Sí, es gratis en el sentido de que tú no puedes pagarla. Tú no puedes adquirirla, tú no puedes de alguna forma ganar el aprobo de Dios sobre tu vida. A Él le costó todo. Y el día que tú aceptaste a Cristo, te costó igual. Porque ese día se te dijo: déjalo todo y sígueme. Ese día se nos dijo: toma tu cruz y sígueme. No, vamos a empezar a recoger dinero para comprar la casa, el coche, el yate y la casa en Torrevieja. Esa la tengo yo. No. Pero es lo que queremos. Por lo tanto, cuando lo venden, es muy popular. Es un tema muy popular porque es el rey que queremos, no el que necesitamos. Fuimos salvos a través del rechazo. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Isaías en ese 53:3 nos recuerda: despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Despreciado. Eso fue la salvación. Eso fue el camino al Calvario. Mateo 10:22 para terminar. Allí les dice el Señor Jesús: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entiendo que valdría la pena desempacar eso, pero vamos a decir simplemente el hecho de que aquel que ha conocido de Dios, que verdaderamente es hijo de Dios, aguanta, porque sabe que es el precio de la eternidad. El llamado al Calvario, a seguir a Jesús, es un llamado a morir y también de resucitar. Es un llamado a la ganancia eterna en la próxima vida a través de la pérdida temporal de esta vida. No de cuánto la puedo yo sostener, producir, multiplicar, sino la disposición de perderla. Porque el que la pierde es el que la encuentra. La salvación no se trata de asegurar nuestro deseo y nuestras ambiciones y egoístas que se pueden forjar aquí en la tierra, sino de asegurar y de preparar nuestras almas para otro mundo, una nueva creación, construida y preservada para nuestra gloria en Dios y nuestra satisfacción en Él. Predicar el Evangelio es predicar el sufrimiento del Mesías. Y cuando nosotros hablemos de un rey, que estemos seguros de que estamos hablando del rey que necesitamos y también del rey que queremos tener. Uno que nos llama al sufrimiento, no tanto al placer y al consuelo. Para vivir verdaderamente debemos rendirnos al rey que realmente necesitamos, no al que podríamos haber imaginado si pudiéramos nosotros haber puesto las reglas, porque hubiéramos buscado algo muy suave, muy cómodo. El rey que nosotros realmente necesitamos es uno que nos salva a través del sufrimiento. Y eso se puede desempacar mucho más. Pablo lo desempaca mucho en sus cartas. Pero vamos a traerlo a un fin. Preparad vuestros corazones. Pensad que viene Semana Santa. Es nuestra oportunidad de pensar, reflexionar, meditar en el precio de nuestra salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. Amado Dios, gracias por tenernos aquí esta mañana, Señor, un rato para mirar en tu palabra, participar de estos fabulosos elementos, obedecer en esta acción, Señor, de la Santa Cena, para recordar que tu cuerpo fue quebrantado por nosotros, que tu sangre fue derramada por nosotros, y que lo hacemos en memoria de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.